¿Qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 34 de esta segunda temporada de Insercoin. Yo soy Gringo y hoy vamos a hablar de la que ha liado Blizzard en el Extremo Oriente, en China. Vamos a hablar de que la PlayStation 5 ha sido anunciada, del evento de Fortnite. Vamos a hablar también del PlayStation Now, de los juegos en los que estamos jugando y alguna que otra pregunta que nos ha llegado a través del Discord. Esperemos que os guste. Un abrazo. ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Cuánto tiempo sin oíros? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Joaquín? Tío, muéstrame toda tu efusividad.
Pues la verdad es que normalmente siempre suelo estar muy efusivo, pero necesito un juego que me enganche. De verdad, últimamente estoy empezando juegos y a la media hora los abandono. Me estoy viendo reviews a ver si alguno me anima a jugar y no lo encuentro.
Siempre me encanta
la presión con eso, Gringo.
Siempre me encantan tus presentaciones, tío, porque no estamos hablando del juego, estamos hablando sobre cómo estás tú, pero me encanta. Yo creo que la gente que nos escucha también aprecia esa forma de presentarte tú. Ahora nos cuentas un poquito más. ¿Qué tal, Alex, tío? ¿Cómo estás?
Muy bien, Gringo. Aquí con ganas de charlar un poco, que esta semana he probado un montón de cosas distintas y tengo muchas ganas de contaros.
Ahora nos cuentas. ¿Qué tal, Marco?
¿Qué pasa, Gringo? ¿Qué pasa? Saludos a todos.
Saludos, tío. ¿Cómo estamos? Bueno, anunciar que hemos recibido nuestra primera pregunta a través de Twitter, a través de un mensaje privado, así que os animo a cualquiera que nos escucha, que si queréis lanzarnos algún tema de conversación, ya sabéis, hashtag ICG, o si no es así, directamente nos escribís por
hashtag preguntas ICG. No, perdona, es que estamos liando a la gente. Hashtag pregunta ICG.
O ICG, a poner lo que queráis, básicamente. Hoy tenemos bastante contenido, pero muy disperso, así que vamos al grano. El grano importante ha pasado en China. ¿Qué coño ha hecho Blizzard en China como para que, vamos, casi estalle la mundial, tío?
Cuéntanos, Alex, que tú eres el que está enterado de esto.
Bueno, sí, a ver, es una historia que la verdad que está más o menos resuelta ya, pero ha sido un cúmulo de situaciones épicas. O sea, bueno, no sé si para los que no sepáis, en China ahora mismo llevan más de 20 semanas de revuelta. O sea, gente en la calle pidiendo que se respete, que el gobierno chino respete la teoría de que son de ahí una independencia política en Hong Kong. Entonces, pues bajo todo este, con todo esto, pues un streamer de Hearthstone, Blitzchung, un grandmaster de la máxima categoría, pues en un stream del campeonato, pues mencionó al ganar que el lema de la resistencia en Hong Kong. Y sí. Inmediatamente Blizzard tomó represalias. Número uno, le quitaron todo el dinero que había ganado en el torneo. Le quitaron todo lo que había ganado. Le banearon de jugar al Hearthstone durante 12 meses. Y a los dos presentadores que estaban con él, que ni siquiera habían dicho nada, simplemente por estar en el mismo stream que él, les despidieron a los dos y no van a volver a trabajar con ellos. Claro, hay que pensar que Blizzard está muy metido en China, con Overwatch, con Hearthstone, con el World of Warcraft. O sea, Blizzard gana muchísimo dinero de China y no le interesaba que el gobierno chino tomase ningún tipo de represalias con ellos. Pero lo que no se esperó es que la gente se lo tomase tan mal. Porque ha habido una campaña de borrado de cuentas de Blizzard espectacular, coordinadas en Reddit. Ahí todo el mundo en plan de, estoy borrando mi cuenta de Blizzard, pero miles de personas borrando sus cuentas de Blizzard, hasta tal punto que Blizzard desactivó el borrado de cuentas, para que os hagáis una idea.
Sí, que tienes que hacerlo por teléfono.
Sí, ya, que lo tienes que hacer por teléfono y tal. A ver, esto es increíble. Es más, esto con Nintendo, están lanzando un tema promocional específico con Nintendo. Esto pasó hace nada, hace un día ayer, iban a lanzar en la tienda
eso
de Nintendo en Nueva York. Sí,
eso
que iban, un tema promocional de Overwatch junto con Nintendo y tal.
Y lo cancelaron.
que lo cancelaron, porque es que se esperan simplemente que todo el mundo esté cabreado. A ver, dieron marcha atrás, ¿eh? O sea, la campaña esa tan fuerte hizo que hace un par de días ya Blizzard dijo que baja el baneo de un año a 6 meses y que el dinero no se lo va a quitar. Pero yo creo que es porque un poco han visto que ya, pues, los chinos están apaciguados. Es que...
A ver, yo escuché en otro podcast que, no sé, ¿conocéis la compañía Tencent?
Sí, claro.
Vale, pues no. Son accionistas minoritarios de Blizzard. Entonces, ellos son chinos. Entonces, parece ser que no les gustó nada la situación. Y al oír que este chico dijera palabras en favor de la revolución que está montándose en Hong Kong, pues Tencent creo que ha sido los que ha metido presión a Blizzard para que tomaran estas medidas. Blizzard, que siempre ha sido una compañía muy amiga y muy tal, es raro que actúe así. Quizá por eso la gente se ha mostrado tan contrariada con este tema. Yo realmente creo que es una presión por parte de Tencent.
Yo creo que, a ver, honestamente, yo no creo que realmente Tencent tenga ni que decir nada, porque Tencent es un accionista súper minoritario de Blizzard, o sea, no sé si tiene un 10% o algo así o menos, pero que el problema, lo que de verdad le acojona a Blizzard, es que le cierren el acceso al mercado chino. O sea, todas las empresas que están vendiendo mucho en China, con eso es lo que la amenazan y con eso es lo que les hunde. Porque un accionista minoritario, bueno, pues sí, le podrás hacer caso cuando te llame y te diga, oye, o corriges esto o te van a fastidiar. Pero yo te digo, yo creo que lo tenían súper claro. Lo tenían súper claro. Y en esto Blizzard no es más que una más de todas las empresas que están tomando este tipo de decisiones. Pasó con la NBA hace un par de semanas también. No tan violento como la reacción ha sido de Blizzard, pero está pasando con muchas otras empresas.
Extrapolando sí, esto... Hecho, bueno, sí, termina con... Yo quiero sacar otra pregunta de Blizzard, pero vamos, termina tú con esto si quieres.
Que esto se está viendo reflejado también en un capítulo de South Park y es bastante gracioso porque esta nueva temporada el claro protagonista es el padre Stan y el tío va a vender a China y es un poco este tema, ¿no? De que los chinos empiezan a tocar las pelotas y tal y cual y todo el mundo en Estados Unidos en plan como súper en contra, como lo que ha pasado en Blizzard, pues que les dé por el culo y el padre Stan en plan rollo con Mickey Mouse junto a Disney en plan haciendo todo lo que quieren los chinos y es épico ver el padre Stan matando a Willy the Pooh. ¿Vale? Sé que personalmente no me di de alegrar de que mataran a Winnie the Pooh este, es un oso que solo quiere miel y tal, es que me aberra.
Spoilers, jode Joaquín, que... spoilers sí, del tío. Capítulo que solo tiene 2 semanas desde que salió. No spoilers.
Es increíble, tío, es increíble matándolo. Me jode porque Winnie the Pooh ahora que es el presidente de chino...
¿Cómo dices que se llama? ¿Cómo se llama?
Winnie the Pooh, ¿no? O algo así.
Ah, bueno.
Sí, Winnie the Pooh
sí,
o Winnie
the Pooh.
Es que te había entendido Willy the Pooh.
Ah, pues igual he dicho Willy the Pooh, no sé, Winnie the Pooh. Y es increíble. Y es todo esto de todo el mundo chupando el culo a los chinos. Y a mí, personalmente, que lo haga Blizzard, pues me toca un poco los huevos.
A ver.
Yo, si tuviese una cuenta, que de hecho la tengo, pero no me la borré porque es que ni la uso, lo habría hecho. Es el tipo de cosas que me tocan la moral.
El tema está ya. Que, bueno, Blizzard
como cuando se iba a dar de baja de HBO, ¿te acuerdas?
Y me di de baja de HBO.
Y te diste de alta la semana siguiente.
Me di de alta 2 semanas después.
Buah, eres un cutre.
Salí una serie de Bruce Lee que quería ver.
Eres un cutre.
Una cosa que dice Blizzard, a ver, me leí su nota de prensa y tal y no sé qué... Y una cosa que dice Blizzard es que, a ver, nosotros tenemos normas que no se debe decir cosas políticas, esto es una zona solo para juegos, no queremos meternos en temas políticos, no sé qué y tal. Digo, vale, o sea, bien. Yo creo que quizás el tema fue la violencia desproporcionada con la que reaccionaron, ¿no? O sea, en plan de baneado durante un año y quitarte todo el dinero que has ganado y tal, o sea, no sé.
Sí, es que hunde en su carrera, porque en el mundo del streaming, estar un año sin streamear y sin poder jugar a tu juego es básicamente tu sentencia de muerte, por lo menos en cuanto a streaming hablamos.
Pues te creas
se van a olvidar de ti por completo y no sé, me parece excesivo. Aparte que le quitaron el premio que ganó él por su habilidad en el juego.
Y sí, ya Marco, tienes razón. Si estuviéramos en China igual por sentencia de muerte habrían entendido otras cosas. Gracias por clarificarlo.
Lo que quería preguntaros es, ya extrapolando un poquito más a Blizzard como compañía, ¿qué interés tenía Blizzard en ser adquirida en parte por Activision? ¿O es que no tuvo elección?
No me sé la historia, pero este tipo de cosas suelen ser por dinero. Porque cuando tú creas una empresa de estas, pues yo supongo que los fundadores de Blizzard tendrían una porción todavía interesante de acciones. Y cuando una empresa llega como Activision con muchísimo dinero y te dice queremos comprar la empresa, pues en parte estás vendiendo tus acciones y estás... Esa es la forma de que te haces millonario.
Bueno, esta gente ya era millonaria. O sea, estos tíos, a menos que ya se hayan cansado, como puede pasar, que ya tengan 50, 60, lo que sea, y digan, estamos cansados, vamos a vender. Lo puedo entender. Pero, no sé, algo que has creado tú desde cero y que le tienes cariño y tal, seguramente si fuera mi empresa, hubiera ya contratado a personas para que el día de mañana, cuando yo me quiera retirar, digamos, cojan el mando de forma privada. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Hombre, hay personas y personas, ¿eh? Hay gente que le gusta montar empresas para venderlas y montar otras, porque les mola la juerga. Y hay otros que dicen que quieren tener ahí a su niño creciendo por generaciones.
Habría que ver el caso particular de la gente de Blizzard. La verdad que no me lo conozco, pero es una cuestión de cuánto dinero, ¿no? Si de repente vendes Blizzard y te entran a nivel particular 100, 200 millones de dólares, pues no es lo mismo que sí, estar muy bien y que estés ganando mucho dinero y tal, pero quién sabe si dentro de 3 años lanzas un juego que a todo el mundo le parece una mierda y se te va todo al garete, ¿sabes? No sé. Las consideraciones financieras son importantes. Y también te vendrá alguien como Activision y te dirá, no, porque ahora sí tendréis pasta para hacer los juegos de verdad como queráis. No lo sé. No te sé decir, Marco, pero es una pregunta interesante.
Sí. Bueno, lo resolveremos en otro podcast.
Un tema que me pareció curioso, que el de Epic Games, contestando un poco la controversia, él dijo, nosotros apoyamos la libertad de expresión de nuestros jugadores y tal, el que está al frente de Fortnite. Me parece muy bonito decirlo, pero vamos, hablando de que Tencent tiene un porciento minoritario de Blizzard, Tencent tiene un 40% de Epic Games. O sea, ya veremos si tienen alguna controversia. Igual, League of Legends ya lanzó un comunicado diciendo que no quiere, que está advirtiendo a los streamers de que no digan absolutamente nada político porque van a tomar algo parecido a lo que ha hecho Blizzard. O sea, vamos, yo creo que es tristemente una realidad de hoy en día para nosotros.
A mí la represalia en sí no me parece mala. O sea, quiero decir, puede ser desmedida o no, pero te estás metiendo en algo que sabes que tendrá unas consecuencias malas. Entonces,
pero que pongan unas normas claras, gringo, en el fútbol, este hecho que no puedes levantarte la camiseta con ningún mensaje, ya sea político o si quieres saludar a tu colega. O sea, han dicho que no te puedes levantar la camiseta ni mostrar ningún mensaje. Pones esa norma y luego, independientemente de lo que ponga en la camiseta, es indiferente. O sea,
aún así, una multa porque aún así en el fútbol, tío, dejas bajo el criterio del árbitro si una entrada es amarilla o es roja. Bueno, si sí, hay intención, no, si no la hay... Bueno. Ya, pero es que tú, a lo mejor este tío que es streamer, tú no sabes si realmente puede llegar a hacer un movimiento político o no. No lo sé, tío. Esto quizás tiene algo más de profundidad que si tú y yo somos los que ganamos esto y decimos viva Cataluña libre, por decir un ejemplo, ¿sabes?
Yo creo que, no sé. que yo no he visto todavía ningún futbolista que le hayan echado un año que no, sin poder jugar al fútbol por levantarse la camiseta con un mensaje político.
No, claro, les hace, vamos, les ponen multas.
Les ponen multas.
En muchos casos son irrisorias. Pero bueno, por lo menos hay una norma escrita en la que dicen que no puedes hacer esto y simplemente...
No. Pero Blizzard también tiene una norma de que no podía haber comunicado político. O sea, que en cuanto a eso, tienen razón. Oye, ellos tienen esa norma.
A eso me refiero. O sea, si tú sabes que la norma está ahí, lo que no sabes es el impacto que puede llegar a darte. Y este impacto es jodido, es la primera vez que ocurre algo así. Entonces, quizás es desmedido, pero la norma está ahí. A eso me refiero.
A mí, yo no estoy... Vamos, yo creo que ha quedado claro. Yo estoy mucho más a favor de la libertad de expresión y a mí no me gusta nada. Y, de hecho, está viviendo... Simplemente mencionarlo, ¿no? Aunque no tiene nada que ver con los videojuegos, pero para que no quede como que no... ¿Sabes? Que solamente se hablan de las cosas cuando pasan en Hong Kong o en China. En Ecuador también está habiendo mucha revuelta, que sí tenemos algunos oyentes ahí y nada, pues que esperemos que estén bien y que las cosas mejoren, pero sí, no sé, me parece
está feo. Claro, me parece no, feo. Vamos a ver, desde aquí también queremos apoyar la libertad de expresión, ¿no? Todo el mundo tiene que opinar y decir lo que le apetezca siempre y cuando sea con un marco de educación. Y ya está. Pero bueno, estamos a favor de ello. Bueno, ya que ligamos Blizzard, vamos a poner una nota graciosa a todo esto. Hablando del World of Warcraft, al parecer una guild o una banda, no sé cómo sería en español, ha sido forzada a cambiar su nombre porque la gente se ha quejado.
Una hermandad.
Una hermandad, vale. El nombre de esta hermandad es Gay Boys o Chicos Gays. Al parecer han recibido muchas quejas y que tiene un montón de insultos y tal. ¿Qué opináis sobre la gente un poco troll que intenta poner nombres graciosos? Porque en el fondo esto no daña a nadie, tío.
No. Eran gays.
Yo creo
es que
eran gays viendo mal, tío. Es una guild de gente gay. Y se
bueno, pues tampoco me parece mal.
Por orgullo, claro. Pero,
pero es que tampoco me parece mal.
Pero es que la noticia es al revés, tío. O sea, lo que quiero decir es que es muy triste que hoy en día que Blizzard, en plan, banee el nombre de una hermandad de gay boys, pero que son gays, o sea, que no están troleando a nadie, no están troleando a nadie.
Exacto.
Y al revés, están
no
recibiendo
nosotros,
ellos insultos. O sea, están recibiendo ellos insultos continuamente por privado de gente en plan de muérete, maricón, tal, que dicen, tío, y en vez de banearles a ellos por insultarme, nos cambian la guild. Es que, no sé.
Es como nuestro caso. Nosotros cuando jugábamos al WoW teníamos tu madre, mi montura épica, y nos banearon el nombre también, tío.
Ya, pero eso sí que lo puedo entender, pero...
Ya, esto, Joaquín, era ironía,
no jodas,
tío.
Esta movida me parece bastante seria. Pero hay una comunidad gay que se mete ahí que no han hecho nada ofensivo a nadie. No lo sé.
Ya, tío, pero es que por esa regla de tres... Pero es que a lo mejor volvemos a lo mismo, son las putas normas. Yo estoy cabreado, yo me llamo gringo, tío, y yo no me puedo inscribir con ese tag o ese usuario en ningún sitio. Porque
ni
la palabra
mío, ¿sabes?
Gringo está baneada en todos lados.
Porque
pues,
supuestamente gringo es despectivo.
Ya, pues está. Pues, hombre, bueno, oye,
no
que...
No sé, tío, pero a mí es como poner, yo qué sé, que tu guild sea los testigos de Jehová. Y están ahí todos los testigos de Jehová jugando al WoW, pues me parece que bastante ya tienen con lo suyo, tío, para que encima la gente esté ahí... Hombre, no sé, a lo mejor si en el WoW también van llamando puerta a puerta para que te convenzcas y mandándote privados, pues un poco coñazo, pero si no molestan, tío, ¿por qué nadie les tiene que insultar o nada?
A ver, yo creo que eso solo tendría sentido, o sea, aplicar la norma de que puede ser ofensivo y tal, solo tiene sentido si crees que gay es una mala palabra que puede ser ofensivo para los gays, que no lo es, porque ellos son gays y se han puesto ellos mismos el tal. Entonces, ¿a quién le ofende? Le ofende a la gente que les está insultando. O sea, es como que Blizzard está cogiendo el lado de los trolls y los niños de 12 años, porque no sé, a mí que hoy en día esto sea un tema controversial es que me parece un poco de coña.
No, yo es que
les han devuelto el nombre,
¿Les han devuelto el nombre? Eso no lo había visto.
Creo que sí, había escuchado que sí.
Yo cuando
tiene
lo
pinta.
Vi todavía no.
Tiene pinta que es lo típico, que lo ha hecho algún tipo de automatismo, ¿sabes? Que banea palabras clave. Gay, gilipollas, gringo,
no.
Lo que sea.
Sí, es un nombre que lo han tenido mucho tiempo, que siempre han tenido problemas porque la gente les reporta y tal, y al final se lo cambiaron. O sea, fue una decisión humana. No fue que no pudiesen crear la guild, si la guild estaba creada y jugaron con ello bastante tiempo.
Yo hubiera sido más troll aún y hubiera creado otra guild nueva que se llame Homosexual Boys. ¿Sabes? Y ahí sí que ya estamos en lo mismo. Y dices tú, pues mira, vamos a jugar con las palabras.
Yo que sí, tendrían el mismo problema seguramente.
No sé, la gente es muy hater. O sea, 2019, tío, ya que cada uno haga lo que les haga de las pelotas. Que si quieren poner Gay Boys, tío, yo, o sea, me haría gracia el nombre, lo veo por ahí y me reiría. Quizá pensaría que es algo troll, no lo sé, pero aún así. O sea, no, en ningún caso ni les insultaría ni nada. Si acaso le escribiría para decir, joder, qué guapo el nombre, ya está.
Marco ya sufrió ese tipo de insultos alguna vez, tío, por la Play.
Ah, sí, es cierto.
Cuenta sí, ya que estamos, cuéntala, Joaquín.
Sí, pues Marco tenía un personaje, bueno, su tag era Pitos, entonces, claro, los
era
americanos...
Era
bueno, y es... ya sabemos que a Marco le gusta mucho lo del pasado y tal. Entonces, estábamos jugando al Call of Duty y encima tenía problemas de conexión y tal. Y mientras estábamos jugando, uno le empezó a decir, no sé si sería típico niño y tal, en plan... Ah, you are gay, no sé qué, tal, por lo de Pitos. Se empezó a reír de él y justo Marco perdió la conexión. Y entonces bueno, empezó empezar a recriminar al niño en plan, joder, has hecho que se sienta mal, tal cual, no sé qué. Yo partiéndome el culo de la risa, claro. La verdad es que fue bastante divertido, tío. Y cuando se volvió a conectar, digo, Marco, la que te has perdido, tal. Y el otro, Pito, tal, no pasa nada, no hace falta que te vayas, tal.
Te respetamos.
No somos así.
Oye, pues normalmente estas cosas siempre la gente se suma. Alguien se empieza a meter con alguien, al final todo mundo se suma. Oye, ese anónimo intentó poner orden y defenderme. Así que me alegro, tío, que por lo menos en internet se encuentre gente así.
No todos los héroes llevan capa. De todos modos, sigues recibiendo invites en PlayStation. Sí.
Yo recibo de vez en cuando mensajes privados en la Play, que puede que sea normal. Yo no sé si vosotros las recibís, pero a mí es bastante normal que me escriban en plan, a mí también me gustan los tíos, o a mí también me gustan las pollas. Y yo en plan, tío, que no tiene nada que ver, ¿sabes?
No sé si os parece normal, dice, si os pasa.
Y me pasa bastante a menudo, ¿sabes? Yo lo tengo totalmente desactivado, pero a veces me meto en la Play y me pone, tienes 7 mensajes nuevos. Y yo, joder, siete
Marco,
mensajes.
La última vez que se conectó al WoW recibió del Game Boys una invitación para su game.
Siempre tengo ilusión de que alguien de Insert Coin me escriba en plan, joder, tal, va", ¿sabes? Pero no, siempre es algo de este tipo.
Bueno, oye, de aquí pasamos a otra pequeña anécdota. Según parece, una abuela de 89 años tiene ganas de jugar al nuevo GTA y al Elder Scrolls. Y a mí esto me sorprende mucho. O sea, explicármelo.
A mí me ilusiona y me llena de alegría.
Pero explicármelo, ¿cómo esto, es posible, tío? Esto fue simple. Yo no veo a mi madre, tío, que no sabe ni manejar el Instagram o escribir un mensaje de texto sin espacio entre las comas. ¿Cómo alguien de 89 años tiene la habilidad y la capacidad de tener esta soltura con los videojuegos? No, me sorprende.
Si streamea y todo, yo lo puse porque justo el podcast pasado dije en plan de, pues yo cuando tenga 80 años yo quiero estar ahí jugando juegos y tal, y justo me crucé con esta noticia y dije, joder, qué gracioso. Esta es una mujer japonesa de 80 y pico años, empezó a jugar videojuegos con 40 años al Legend of Zelda, el de la Nintendo y tal, y dice que, joder, estoy muy agradecida de haber vivido tanto tiempo, los gráficos ahora son increíbles, pero juega el Call of Duty y juega un montón de cosas, y da como varios tips para la gente mayor, dice en plan de, los juegos PvP tienes reacciones más lentas, así que es mejor todavía no hacerlo, porque claro, pobrecitos los de tu equipo, ¿no? Eres un lastre y tal. Pero dice, yo estoy seguro que en el futuro abrirán servidores de juegos PvP para gente mayor y tal. Y es que tiene toda la razón. O sea, tiene toda la razón. ¿Por qué no? O sea, los videojuegos, también dijo en plan de, los videojuegos no es como la moda, o el fútbol o tal. Dice, es algo que puedes seguir disfrutando hasta muy mayor. El fútbol, pues, hombre, a partir de cierta edad supongo que no te vendrá bien.
De hecho, yo siempre me he preguntado, porque además nos interesa esto, menos tú, Alex, que eres una persona que lee mucho, pero de hecho siempre se ha dicho que leer va a hacer que llegues a ser un veterano con una cabeza bien puesta, ¿sabes? Sí. Vas a tener mejor memoria, vas a tener, pues eso. Y la idea es, para mí, creo que los videojuegos pueden hacer algo parecido, porque te hacen estar activo, te hacen estar con la mente fresca, ¿sabes lo que te quiero decir? Todavía no lo podemos demostrar porque la generación, como esta señora, será de las primeras, y ahí tienes un ejemplo, pero cuando nosotros lleguemos a esa edad, yo creo que aparte de leer, tío, también los videojuegos van a aportar para tener esa memoria en buen estado.
Yo sí. También lo creo, o sea, tipo juegos con puzzles y juegos mentales y demás historias ayudan a, vamos, al fin y al cabo es psicomotricidad mental.
La agilidad mental, sí.
Sí, sí.
Y tener ilusiones, tío, que a esa edad es complicado. O sea, el que esta señora de repente sepa que va a salir un juego, pues tronco, eso ayuda. Y además tiene que tener más ilusión que nosotros, porque no estará segura si va a llegar o no a probarlo.
Ten en cuenta que dice que lo
cabrón.
Claro, y dices que cuáles son los juegos que más ganas tiene de jugar. Y dice el nuevo Grand Theft Auto y el Elder Scrolls. Y dice que no podía esperar por el nuevo Elder Scrolls. Y digo, bueno, pues nada, una tía que sabe.
Pues hasta 2022.
A ver si aguanta, ¿no?
Sí, aguanta aquí con nosotros.
Hablando de ilusiones, ¿han anunciado la nueva PlayStation 5?
Sí, se hizo una entrevista, no me acuerdo, era de Wired, creo que se llama. Hizo una entrevista en exclusiva a Mark Cerny, que es el... ¿qué posición tiene Alex? ¿Es como el desarrollador de la consola?
Sí,
me parece.
Sí, es como el head of development de la consola.
Sí, y bueno, dio unos datos que la mayoría lo sabíamos, pero por enumerarlos un poco, pues nos confirmaba lo del SSD, el disco duro SSD, que no han dicho todavía la capacidad. Se habla de que pueda ser de 1 tera. Sobre todo han dicho, que esto lo puedes explicar tú, gringo, han dicho que vas a poder instalar los juegos por particiones. O sea, si tú, por ejemplo, al Call of Duty quieres jugar solo al single player, no tienes por qué instalar el multiplayer. Y por tanto va a ocupar menos espacio en el disco duro.
Yo dudo mucho que pongan 1 tera de SSD en la consola, porque es mucho más caro ahora mismo que los discos duros. Yo apostaría más por 256 gigas o como mucho 512.
Uf, es que sí. 256 es nada.
Es, o sea, muy eso, pelado para consolas, lo sé, pero creo que ese va a ser un problema de la Play, y por eso mismo están haciendo esto de que te puedes descargar el juego por partes y tal, exactamente para paliar este tipo de cosas.
Puede ser. También hubo unos rumores hace meses de unas fotos de las supuestas PlayStation 5 con una forma terrible, en forma de V, como el 5 en número romano, y son ciertas, simplemente que son development kits, se mandaron a los distintos desarrolladores para que fueran probando la consola y tal, pero sí, son reales, simplemente no es el diseño final de la consola, sino que simplemente eran como unos kits de desarrollo.
Sí. Mencionando la parte del espacio... si son SSD, ¿tú crees que dejarán la opción de que tú puedas llegar a manipular la consola y cambiar el disco duro? Porque es algo bastante
creo
sencillo.
Creo que sí, se ha hablado sobre esto y creo que vas a poder ampliar con memoria externa. Bueno, ya se puede en la PlayStation 4 y en la Xbox. Puedes coger un disco duro, aunque no sea SSD, y ponerlo...
Lo pones por USB. Y...
sí, exacto. Claro, se puede hacer, así que entiendo que no hay problema.
De ese modo sí tendría sentido que pongas una SSD de 256 y luego ya cada uno que lo amplíe como le salga las narices.
Sí, pero a nosotros que nos manejamos en esto, vale, pero al típico chaval que solo quiere jugar al FIFA, Call of Duty y los juegos de moda, ya va a llegar un día en que estén llenos y es que ni va a saber que está la opción de poner un disco duro. Pero bueno, en ello están sus inquietudes, sí, y que se informe.
Tendrá que borrar.
Si no, aquí tiene Insertcoin Games para informarle.
Yo sinceramente creo que va a ser de 250 al 80%, doy un 20% de que sea de 500, sobre todo si solo sacan una versión, si sacan dos versiones sí que habrá una de 250 y otra de 500.
256.
Y creo que tendrán el típico enganche este que ponen ahora en muchos PCs para que si pones uno externo vaya prácticamente a la misma velocidad. Y con eso solucionas parte del problema, pero no veo que vayan a poner más. Ahora también las conexiones son muy rápidas. Puedes borrar un juego, instalar otro, me refiero que sí, que va a ser una jodienda porque si en teoría vas a hacer todo en 4K ocupa mucho, pero es que
han
es
dicho,
dinero, tío.
Sí. Han dicho, bueno, por supuesto... bueno, ¿queréis comentar algo más? Iba a decir del Ray Tracing, que ya lo han confirmado. Creo que ya estaba confirmado.
Sí, sí, igual que la de Microsoft. Vamos, quería comentar
sí,
qué os ha parecido el diseño. O sea, a mí me ha parecido como un poco fea, comparado con la PS4...
No, el diseño que tú has visto, que es una especie de V, ¿verdad?
No, es cuadrado, pero como plateado. Ya mostraron fotos de la consola final. Es como plateado con trozos negros y tal.
No creo, Alex. Yo creo que eso será un prototipo. Si no, yo creo que será un prototipo, ¿eh?
Yeah. Yo creo que tienes toda la razón. No pueden haber mostrado la consola. Cuando va a salir a finales de 2020, el reveal de la consola va a ser súper importante. Lo que han mostrado es un prototipo. Tienes razón.
En el E3, y bueno, también dijeron cuándo se iba a vender, que es cuando... las navidades del año que viene, como anunciamos hace ya bastante tiempo, siempre que hablábamos de este tema, saldrá a la vez que la Xbox.
Sí,
bueno,
pero Joaquín se echa a la piscina.
Yo también predije que iba a salir para las navidades del año que viene, igual que la Play.
Recuerda que Joaquín es el vidente del canal, tío.
Me refiero. Sí, hablamos del Ray Tracing, que iba a salir, pero bueno, que ahora es muy novedoso. El problema es lo de siempre, cuando salgan estas consolas... justo al salir o al poco de salir ya va a haber una tecnología nueva de gráficos que tendrán los PCs y nuevas consolas.
Eso siempre ha pasado y pasará, seguirá pasando.
Claro, y pasará. El tema está en que, pues bueno, a lo mejor Stadia te dice no, pero yo también lo tengo. Ya veremos cómo queda todo. A mí lo que más me sorprende de todo es una noticia que sí que es más reciente que la de la Play 5, que es la que habla de su mando, ¿vale? ¿Y por qué me parece esto sorprendente? Bueno, habla una serie de cosas, como que la vibración va a estar mejor conseguida y tal y cual, pero
no,
voy
Joaquín,
a lo real.
No te saltes eso. Si quieres, dilo tuyo y luego explico yo lo de la vibración, pero no te lo saltes bueno, porque es importante.
Vale, pues Marcos va a explicar lo de la vibración y los gatillos, ¿vale? Pero yo os quiero explicar lo que a mí me ha llamado mucho la atención y es que no se conecta directa a la Play. Se conecta a la nube, al igual que hace el mando de Google Stadia para conseguir menos latencia. Luego esto ya te está dando pistas muy grandes de que Sony se quiere meter aquí a saco.
Pero,
y de hecho, más adelante...
Joaquín, eso no puede ser. Perdona que te interrumpa, eso es imposible. O sea, si pasa el mando por la nube, va a haber más latencia que si se conecta directo a la Play. Si el juego está corriendo en la Play...
Pues no lo sé.
No, no, no. Aparte, que va aparte a tener que, esa tecnología. Aparte que es DRM, entonces, porque significaría que no puedes jugar offline a la Play, porque si se conecta por... a la nube, significa que tú en tu casa sin internet, en el pueblo, no puedes jugar con el mando. O sea, eso no puede ser, Joaquín. Quizá te lo dan como opción, pero ya te digo yo que eso no. Sobre todo, a ver, los datos que yo sé es que han cambiado el conector. El mando va a ser muy parecido al de PlayStation 4, porque para empezar es un muy buen mando. Simplemente le han incluido el USB-C, como por lo tanto tiene carga rápida. Y luego han incluido en los gatillos algo que ya tiene la Xbox más o menos. No sé si habéis jugado con el mando nuevo de la Xbox, pero cuando estás en un juego de coches, lo que sea, los gatillos vibran. Te dan un feedback de lo que está pasando. Si pasas por gravilla en un coche, pues esos gatillos vibran. Esto pasa en la Xbox a día de hoy. En la PlayStation no. Y ahora lo que van a poner es un sensor háptico, creo que se llama, ¿no, Alex? Que te da una... un poco con lo que tiene la Switch. Los Joy-Cons.
Sí.
Simplemente van a tener un... vas a notar la misma sensación, pero mejorada de lo que hay ahora en Xbox.
Sí, han dado bastantes mejoras al mando. Han dado muy poquita información, la verdad. Fuera de la fecha y estos detalles del mando, no, yo no vi más nada en el anuncio.
Sí, nada que no supiéramos o que no esperáramos.
Bueno, con esto podemos linkarlo con Stadia, que han hecho un pequeño tráiler explicando todo. Y han dado fecha de salida, 19 de noviembre. El tráiler, según hemos visto, explica bastante bien qué coño va a ser Stadia. Si no lo habéis visto, ponerlo en YouTube. Y la verdad, ¿qué vamos a decir de Stadia que no sepamos? Bueno, la fecha, porque el resto sí. Ya lo sabíamos todo.
Sí, yo creo que comentar que el tráiler de Stadia es buenísimo, y si queréis enteraros muy rápido de qué va y cuáles son las ventajas, se puede ver, mientras que el tráiler de la PS Now, que salió la semana pasada, es una auténtica basura. Y simplemente el contraste de dos tráilers de un servicio muy similar que han lanzado más o menos al mismo tiempo y cómo pueden ser tan distintos y tan malos.
Claro, es que yo recuerdo un tráiler infame, que fue el de la Wii U, el cual gente lo hicieron en el E3, hicieron la presentación de la Wii U, y yo me acuerdo que yo y otro amigo mío no entendíamos qué era. O sea, nosotros, que llevamos toda la vida jugando, no entendíamos. Pero es un nuevo mando. Como no enseñaba la consola, ellos querían hacer énfasis en el mando, con la pantalla, no dejaban muy claro si es que era una nueva consola o un nuevo mando para la Wii actual. No lo dejaban claro, un desastre. Claro, la gente no lo entendía. La gente llegaba... Si yo no lo entendía, imagínate las abuelas o los chavales que van a comprarse la Wii, Wii U, y no sabes si es una consola nueva, si no lo es, no sé, un desastre. Y esto es, el de Stadia es un tráiler que en 2 minutos explica absolutamente todo y que cualquier persona que no entiende videojuegos se lo ponen y dice, vale, entiendo perfectamente lo que es.
Sobre todo los padres, yo creo que está enfocado para que un padre lo vea y diga, o sea, que mi hijo va a poder jugar sin que le compre una consola, de puta madre.
Claro. Y además gratuito, o sea, no lo dicen en el tráiler, pero a partir de 2020 podrá jugar de forma gratuita.
Es verdad, no lo dice. Sí, pero hace hincapié en que puedes comprar el juego y directamente ya jugarlo, ¿no?
Mira, pone... una cosa que os diga, perdonad, de lo del mando de PlayStation 5. Pone, el mando de PlayStation 5 podría funcionar sin consola. Y luego es que te explican esto que os está diciendo yo, que se conecta a... vamos, es que... al cloud gaming, o sea, dicen que está pensado para cloud gaming.
Para un futuro. Que... puede ser que esté que le hayan puesto la función de que para un futuro, si por lo que sea PlayStation utiliza los servidores de alguna forma tal, yo no soy experto en esto ni mucho menos, el mando esté ya preparado para...
Vale, ya está. Es que tiene la capacidad de conectarse a PlayStation Now sin la necesidad de una consola como punto de referencia.
Vale, bueno, eso mola. Eso es una muy buena mejora. Básicamente harían que el mando de la PlayStation tenga ya incorporada la misma tecnología de Stadia, que el mando se conecta a la Wi-Fi y entonces va directamente a la nube en vez de tener que conectarse a un PC y luego del PC mandarlo a la nube. está, bueno, está perdón, interesante.
Es lo que os quería haber explicado, pero igual no me expresé bien.
Sí, no, está bien. La verdad que es un movimiento importante para la apuesta acerca del PlayStation Now. Así que bueno, ya hablaremos luego del PlayStation Now.
Sí, porque luego creo que tienes bastantes novedades que decir.
Sí, bueno, antes de eso, he estado probando una semana y hay cosillas que quiero comentar.
Antes de eso vamos a cerrar un poco la parte de noticias. Vamos a hablar del juego favorito de Joaquín, el Fortnite o el Fortnite. Acabó la semana pasada, si no me equivoco, la última temporada del juego, y acabó con que cayó un meteorito en lo que era el escenario, y el escenario fue desapareciendo poco a poco, siendo engullido por un agujero negro. Este agujero negro, ahora ya lo sabemos, pero estuvo activo durante 4 días o algo así, y la gente se logueaba en el juego y no sabía si el juego se había acabado, si no se había acabado. Hay reacciones por internet de niños, de gente tirando platos a las televisiones, no lo entendían, desesperados. Y luego, según parece, estabas en una cola para el siguiente juego, ¿no? El siguiente.
Hay muchas cosas aquí, gringo, hay muchísimas. Lo primero, bueno, sí, no sé si era un meteorito o un agujero negro, la cuestión es que cuando acaba la temporada solo queda en la pantalla un circulito en medio y ya está.
Sí, sí, eso fue lo que es.
Sí, la gente no lo entiende, empiezan a desesperarse, los niños rata, tío, en plan pegando puñetazos a la pantalla, esto qué es tal. Pero no solo eso. Luego coge Epic y borra todas sus cuentas de redes sociales.
Es cierto. Todas. Es cierto.
Twitter, Instagram, todo. Intentas loguearte a la cuenta de
Y ha desaparecido.
Y ha desaparecido tu login. Y claro, la gente volviéndose loca. Todas las miles de horas que has invertido en coger todas tus mierdas de pase de temporada y resulta que todo borrado, supuestamente, claro. A mí me parece esto, que lo que pone Alex aquí en los show notes, esto que tenemos, es que tienen unos cojones. Yo de verdad que les aplaudo. O sea, yo no soy jugador de Fortnite, pero yo con todo esto disfruto.
Es espectacular. Disfruto mucho. O sea, es espectacular. O sea, tú piensa, esta es la típica cosa que cualquier empresa medianamente grande no lo pueden hacer. O sea, no lo pueden hacer. El director les dice, es que ni de coña, 4 días de no facturar, o sea, 4 días del juego apagado, 4 días de no facturar, 4 días de tal, o sea, es que se te echan encima los accionistas, los tal, tal. Aquí lo pueden hacer porque es que el CEO de Epic Games lo controla y hace lo que le sale de los huevos, se habrá reído un montón, dijo, esto es el mejor troleo que he oído en mi vida, vamos a trolear a todos nuestros jugadores dejándoles sin juego 4 días. O sea, toma... Ole, o sea, de verdad.
Aparte, que
también te digo que aparte de un troleo, quizás hay unas cosas que puedan ser técnicas por ahí que desconocemos y lo han aprovechado para eso.
Nada. Lo que han hecho también, Fortnite, ese es el juego de moda, pero no para de caer, ¿vale? O sea, es normal que la gente al final se canse tal y vaya descendiendo el número de jugadores. Y haciendo un movimiento así, vas a conseguir que los jugadores que lo dejaron hace tiempo les vuelva a entrar la curiosidad, porque han cambiado completamente el mapa, que estamos en la parte 2, que ahora de repente apareció el tráiler y aparece Fortnite Chapter 2, en el que el mapa es completamente nuevo.
Sí.
Por tanto, todos esos jugadores que se cansaron hace meses del juego por lo que sea,
van a volver. Pues,
van a volver.
Sin lugar
y
a dudas.
Jugadores, por ejemplo, nuevos, que han visto toda esta historia de lejos, dicen, joder, pues qué guapo. Y entonces... Yo no lo he hecho, pero incluso me pensé decir, voy a descargármelo y ver el mapa nuevo. Pues oye, con que yo, por ejemplo, me lo descargue, millones de personas como yo quizá dicen, vamos a descargarlo y a ver qué tal. Que luego sí, jugaré 2 partidas, me cansaré otra vez y pasaré. Pero me parece un movimiento brutal.
Sí, a ver, es claramente es publicidad. Pero está hecho con mucho gusto, con mucha gracia y con muchos cojones. Porque no es... tomar una decisión así en cualquier sitio no te dejan y si lo haces te despiden. O sea, es muy interesante. O sea, es un movimiento gracioso y lo han conseguido. PewDiePie, todo el mundo hablando de esto.
PewDiePie dijo que iba a borrar su canal una vez. Voy a borrar mi canal tal, en plan de, ¿sabes? Y lo dijo que lo iba a hacer en serio si llegaba a no sé cuántos likes, no me acuerdo cómo era, y luego no tuvo huevos. Claro que no tiene huevos, no es Epic. Pero me refiero, esta gente parece ser que cuando quiere hacer algo o dice que va a hacer algo, lo hace. Y eso me parece que es digno de elogiar. Y tú, Joaquín, ¿no dices nada de esto, tío?
Me sorprendió para bien. O sea, sí que es echarle un par de huevos. Me parece una forma de, mira, eres el tío y reír, te ha costado un montón de millones, pero que la gracia te puede salir bien. Puedes llamar la atención de gente, como has dicho, que habías perdido. Mucha gente se ha enterado de cosas del Fornite porque es que lo estaban mencionando en todos putos lados, tío. O sea, a mí personalmente me ha quemado más la vida porque es algo que odio y lo he tenido que ver. Me metía en banda a ver cosas, en noticias, en Shifted y tal, y todo el rato, el Fornite, y yo me cago en su puta madre. Pero admito que habrá poca gente como yo que simplemente haya aumentado su odio y estaba pensando, ojalá que ese agujero negro durase para siempre, pero la mayoría...
¿A ti qué más te da que la gente disfrute, Joaquín?
Es que, o sea, Joaquín es como el Grinch.
Me da igual, pero es que era continuamente hablando de eso, tío.
¿Pero qué más da? Si la gente le gusta...
Lo han hecho muy bien, o sea, es algo que ha funcionado, tío.
Y otra cosa es que la pantalla en negro, resulta que alguien que se aburría mucho, hizo el clásico truco de Konami, creo que era arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, A, B o algo así, no recuerdo exactamente cómo era, y aparece el típico juego de Space Invaders en la pantalla.
Es que,
o sea, que hasta eso
está muy currado.
Es que es brutal.
Está muy currado, muy currado. O sea, ese es como un easter egg que ya de por sí es algo muy unido a la historia de los juegos y tal. El primer juego, bueno, el primer juego fue Adventure, ¿no? El primer easter egg, pero vamos, que quiero decir que el easter egg es algo muy, muy de los juegos y que lo hayan metido con un Konami Code para que la gente que sabe jugar y tal, o sea, es muy gracioso, es muy gracioso.
Y me encantó un vídeo de, lo vi en Twitter, dice, los niños, rata ahora, y en vez de estar jugando a cualquier otra cosa, ves al típico niño embobado jugando al Space Invaders del Fortnite. Y yo, pero tío, vete a otro juego, prueba otra cosa, sal a la calle, juega al fútbol, haz lo que te salgan los cojones. Pero el niño ahí jugando al Space Invaders, yo diciendo, bueno, esto es, el mundo se va a la mierda.
El mundo se va a la mierda, efectivamente.
Sí.
Bueno, hasta aquí la anécdota graciosa. Vamos a ir con la pregunta que nos pasaron por Twitter, nuestro amigo Juan, y está relacionada con los sidequests. Vamos a ver, no sé hasta qué punto nos vamos a alargar con este tema, pero realmente decía, ¿hacéis todas las sidequests de los juegos? ¿Os gustan que los juegos tengan muchas sidequests? ¿Pensáis que los sidequests son importantes para la calidad de los juegos RPG o acción RPG?
Sí.
Yo creo que es esencial, o sea, un juego en el cual es todo lineal no tiene gracia.
No. O sea, yo opino, después de Witcher 3, opino que tiene que haber sidequests siempre y cuando sean de calidad. Si te vas a un Final Fantasy XV en el que te mandan a recoger ranas y no sé qué para simplemente alargar el juego sin ningún motivo, entonces los sidequests son una mierda. Entonces depende de la calidad de los sidequests.
Tienen
si son
que sumar.
Historias,
tienen que claro, sumar, sí.
Exacto.
Eso sí, es una puntualización interesante. La verdad que los sidequests yo creo que le dan una sensación un poco de riqueza al mundo, pero como has dicho tú, o sea, hubo un antes y un después del Witcher. O sea, mata a 15 jabalíes, pues bueno, te estarás pasando bien el WoW Classic con eso, Marco, pero...
Sí, luego irás con ello. Pero otro ejemplo es el God of War. El God of War tiene pocos sidequests, pero los que tiene... pues tienen mecánicas diferentes, alguna cosa chula, pero las tiene bien hechos. Zelda siempre ha sido una saga con unos sidequests divertidos, diferentes y difíciles. No quizá en por ser difíciles a la hora de ejecutarlos, sino que es más bien como una investigación, tienes que ir recorrer todo el mundo buscando pistas. A mí personalmente esos no me gustan, pero los entiendo y entiendo que la gente disfrute con ellos. Pero otro juego, por ejemplo, es el Zelda. Juego que sí. Tiene buenos sidequests.
Realmente yo creo que la clave está en que si un juego tiene... se han empeñado mucho en hacer unos buenos sidequests, cuando tú te acabas el juego, te apetece terminarlos. O buscar claro. Más. Terminarte el juego al 100%, porque es que te hace ilusión, te motiva, te suma.
Sí,
pero efectivamente,
hay juegos Fallout 3.
Que son los sidequests, y va a decir ahora el Fallout.
Efectivamente.
Fallout es un juego de sidequests. Pero es que todas... o casi todas molan un huevo. De hecho, son sidequests que pueden llegar a durarte horas con una trama en sí misma y es que la historia principal del juego se queda en nada. Lo divertido es explorar y ver qué te encuentras y justo la gracia que tienen los Fallouts es llegar al final del juego y hablar con tus amigos y que él te cuente cosas que tú no has vivido y viceversa. Y es especial, ese es un tipo de cosas que me encantan. Otro tipo de sidequests que me encantaron, las del Deus Ex, eran muy pocas, muy cortas, pero con mucho contenido, explicando un montón. Podías jugar perfectamente al Deus Ex 1 y acabártelo y te enterabas de la trama principal, pero había muchas cosas secundarias que te dejabas atrás. Y entonces, en cada espacio había solo dos sidequests y merecía la pena hacerlas. A mí los puntos estos, yo ya las llamo, lo podéis llamar del WoW, en el WoW tenía su sentido que fueran así, porque al final son juegos donde la gente quiere que te encuentres, entonces te tienen que poner zonas, cosas muy repetitivas para que estés todo el día ahí jugando, pero en los típicos juegos de Ubisoft, single player, que veo el mapa y está todo lleno de mierda, me vuelvo loco, tío. Lo odio.
A mí una cosa que mencionaste el Zelda, Marco, el Breath of the Wild me pareció increíble que realmente prácticamente no tiene quests y prácticamente no tiene side quests. O sea, es algo que...
Como tal, no. No tienen side quests como tal. Pero tienen... O sea, no tiene siempre que ser un tío que te venga y te diga que han secuestrado a su mujer. Sino, por ejemplo, en el Zelda era más interactivo en el sentido de que veías una colina de nieve y llegabas hasta el final y de repente veías una bola. Y decías tú, ¿por qué han puesto una bola aquí? Entonces, la tirabas hacia abajo, veías que caía y luego resulta que abajo veías que había un agujero, que había que colocarla ahí, pero que había que tirarla de una forma en particular. Eso en sí no es un side quest, pero también sí que lo es. Es una actividad distinta a la principal. Te mantiene enganchado durante 10-15 minutillos y, oye, es una cosa más que aporta al juego. Eso también lo considero, no si quieres un side quest como el Witcher, pero sí algo que aporta.
Sí, sí, sí. No, no. A ver, sin duda hay un montón de cosas que hacer hasta de principio a final.
Sí, estoy de acuerdo. Vale, pues Alex, tío, ¿por qué no nos cuentas cómo ha sido tu experiencia probando el PlayStation Now? Ya que has sido el único que lo ha hecho.
Bueno, sí. Después de que estuvimos hablando del podcast anterior y tal, y con toda la ilusión de la reducción de precios que ha tenido PlayStation Now y las ganas de jugar a los exclusivos de PlayStation. De hecho, muchas veces en el podcast ha salido el tema de, Joaquín lo ha dicho varias veces, pues la mejor forma de jugar todos los exclusivos de PlayStation es esperar al final y te compras una Play de segunda mano y entonces los juegos los compras más baratos. Sí, o sea, sí. Hay mazo tramas. Nos estamos siempre buscando tramas para jugarlo. ¿Por qué? Porque los exclusivos de PlayStation son unos juegazos, pero para mucha gente una inversión en una consola, en una PlayStation, no tiene mucho sentido cuando no puedes jugar tanto tiempo. A mí, por ejemplo, pagar 500, 600 euros por una PlayStation más el mando, más el este, más lo otro, me es quizás demasiado dinero para lo poco que yo juego. No le saco rentabilidad. Entonces dije, PlayStation Now es la forma perfecta de hacerlo. Entonces fui a instalármelo. El primer problema que encontré, claro, no funciona en el Mac, así que me instalé Windows en el Mac. Y luego,
pues, clásico.
Sí, me instalo el. Me inscribo a PlayStation y lo otro que encuentro es cuando te inscribes a PlayStation Now, que tiene una prueba gratuita de 7 días, o sea que ni siquiera he tenido que pagar nada todavía. Le pinchas en cómo usar y dicen, dentro de tu PlayStation ya te aparecerá el icono tal, y yo en plan, ok, no tengo PlayStation, así que después de googlear dónde descargarme el ejecutable, lo encuentro, me lo descargo, lo instalo y me pongo a trastear con él. Resulta que, aunque el mando de la Xbox 360 funciona perfectamente en los PCs, no funciona con el app de PlayStation Now, pero el mando de la Xbox 4 sí, no sé muy bien por qué, pero el mando de la Xbox 4 no funciona por Bluetooth con PlayStation Now, solamente funciona por cable. Entonces, bueno, en fin, jugando por cable con el mando de la PlayStation Now, de la Xbox 4, en mi ordenador...
Xbox 4.
Perdón, Xbox 4. De la Xbox con el este. Entonces, al final consigo que funcione. Y cuando digo consigo que funcione es entre comillas, porque a pantalla completa solamente consigo que funcione en la pantalla del portátil. Cuando lo conecto a la tele no me va a pantalla completa. Entonces... tenía que elegir entre jugar a pantalla completa en 13 pulgadas o jugar en mi tele, pero viendo la barra de Windows abajo, ¿sabes a lo que me refiero?
Sí, como si fuese, sí.
Efectivamente. Entonces, bueno, al final decidí jugar con la barra de Windows abajo. Después de todo este curro, me pongo a jugar al God of War 4 y digo, esto es la hostia. O sea, de verdad... es increíble, todo va súper fluido, no tiene nada de lag, este juego es maravilloso. y estuve jugando
al God of War. ¿Tú no habías jugado al God of War, ¿no?
Nunca había jugado al God of War. De hecho, no había jugado a ninguno de los anteriores tampoco. Este es el primer God of War que he jugado. Y estoy impactado.
Como yo. Como yo.
Como tú.
Entonces.
¿Tú jugaste al 4?
Sí, sí.
Bueno, pues...
y, pero ha sido el único que he jugado.
Claro, no, yo estoy... yo
flipé.
Enganchadísimo, motivadísimo. O sea, me parece un juegazo. Estoy increíble. Pero me doy cuenta que me está costando. O sea, me está costando el juego. Los puzzles de tirar el hacha se me hacen imposibles y tal. Y yo al principio pienso que es que yo soy muy malo con el mando, que es verdad, yo soy muy malo con los mandos. Yo siempre he jugado con teclado y ratón. Pero ese gusanillo que empieza en plan a recorrerte dice, no será el lag. Y me doy cuenta que cuando entro en el menú noto mucho lag que le das y ves que tarda mucho en moverse. Pero cuando estoy jugando el juego no lo notaba. Así que le pedí prestado una Play a nuestro sponsor, el señor Barnes, y me prestó la PlayStation 4 y, madre mía, me doy cuenta que es que he estado jugando a otro juego en la PlayStation Now. O sea, no he estado jugando al God of War, he estado jugando a algo estilo un Dynasty Warriors, donde Kratos es una persona lenta y que se va moviendo por ahí un poco toscamente y dando golpes, a de repente algo que Kratos es súper ágil y está esquivando en el último segundo las cosas y tal... No sé.
O sea que tus problemas han sido por la conexión.
Sí, de repente los puzzles se me van muy bien. Los combates que moría 50 veces, ahora muero uno o dos. O sea, me ha cambiado muchísimo la dificultad del juego, sin cambiar la dificultad del juego. He notado muchísima mejoría. También probé jugar en streaming sobre la Play para ver si eso mejoraba, que si mi portátil no era suficientemente potente o tal, y no vi gran diferencia. La diferencia era entre el streaming y no el streaming. Y la verdad que me molesta un poco porque, no sé, me da la sensación que yo quizás me hubiese acabado el juego. O sea, quizás me hubiese acabado el juego así y hubiese acabado pensando una cosa del juego que luego no es cierta. De hecho, me ha impactado tanto. Es decir, es que como que tu cerebro lo compensa. O sea, yo tenía lag. Pero tu cerebro como que se acostumbra y te compensa y te engaña. Y yo de verdad que creía que no tenía lag, pero sí lo tienes. Sí lo tienes.
Creo que es fantástico que hayas compartido esta experiencia, porque yo creo que ninguno de los demás que habíamos probado ya el God of War 4... Bueno, quizás el God of War, que para mí fue el juego del año el año pasado, quizás sí lo hubiese probado, pero si pruebo otro juego... que no hubiese jugado y otra gente lo hubiese jugado en PlayStation, no podrías compararlo. Quizás tú has sido muy rápido y muy hábil en coger y decir, oye, pues lo voy a probar en una Play, a ver si la diferencia es tal. O sea, hasta tal punto, tío.
De hecho, en iVox nos comentó J. Domitor, pone, hablando de PlayStation Now, que hablamos la semana pasada, dice, yo lo tengo y os garantizo que el PlayStation Now funciona como el puñetero culo. Dice, te ponía, de verdad, ahórrate esos 10 euros, que no solo es por el tema de la red, sino por más cosas. Caídas de FPS y tal, que se te quitan las ganas de jugar. Entonces, pues ya nos están diciendo también suscriptores que ellos lo han probado y que es una mierda. Así que esta es la confirmación con Alex de que no funciona.
Es curioso porque, a ver, tiene, no sé, como que... No da la talla. O sea, sin duda, partamos de la base para que no quede duda que lo que yo pienso del tema PlayStation Now no da la talla. Incluso al precio de 60 euros al año, que es básicamente como si te comprases un juego al año, en vez de eso tener acceso a un montón de juegos exclusivos y tal, como si fuese 5 euros al mes, es que ni con eso vale la pena. Es que... No da la talla. Es un servicio que no da la talla. Sobre todo, hacerlo en PC...
Es que no puedes jugar a un juego de acción con lag, tío. Es que no se puede
pero,
jugar.
Pero es que pero es que no es un shooter. El God of War, tío, no es un shooter. O sea, dentro de los juegos de acción, Joaquín, yo lo escogí porque pensé que no sería tan grave tener un poquito de lag. Porque no estás apuntando tanto, no estás tal, o sea, te estás moviendo. No sé, pero sí que lo es.
Es que el God of War no es un juego fácil, tío.
No, para la parte de normal, la parte no, de esquivar,
es un juego que tiene... Sí.
Hay que cogerle el truco, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿y el God of War qué te está pareciendo?
Bueno, el God of War, entiendo por qué le habéis dado el juego del año. Estoy enamorado. Enamorado del juego, estoy metido y enganchado como hacía tiempo que no me enganchaba un juego... Para mí es una experiencia muy ajena porque no he jugado a muchos de este tipo de juegos. Yo no soy un gran jugador de action RPG y lo entiendo. O sea, al jugar este juego entiendo la atracción de un juego de acción. Porque cuando yo jugaba el Mass Effect fue como, mierda, me están quitando el rol para meterme acción y no lo quiero. Sobre todo con el Mass Effect 2 tuve esa sensación de me han quitado todo el RPG y me están dejando una acción y no me gusta, no lo quiero. Y con este juego para nada. O sea, lo que quiero es la acción, lo que quiero son los combates, lo que quiero es mejorar mi skill. Estoy encantadísimo con el juego. De verdad, no podría estar
más contento. Y para los que venimos de las anteriores, es lo contrario que dices tú. Nos han añadido elementos de RPG que antes no había. Claro. Entonces es a mí me parece perfecto el juego. Y ya la historia, la relación que tienen Kratos y Atreyu, no sé.
Yo parece brutal. La forma que hay dos cosas que me han impactado mucho del juego. Uno es la forma en que consiguen meter la historia en pequeños momentos, o sea, en pequeñas interacciones entre Kratos y Atreyu. Como que de repente estás escalando algo y tienen una interacción. De repente te montas en el barco un segundo y están hablando. Y estás pasando por un pasadizo y ahí se dicen algo. O sea, están metido de forma tan orgánica que no es como, venga, ahora te voy a contar historia. No, o sea, es parte de tu juego que vaya surgiendo todo esto. Es increíble.
Y además, son conscientes, Alex, de que la mitología nórdica no es tan conocida como la griega, digamos. Entonces, esa información es necesaria a nosotros. Yo no tengo... Sí, conozco a Thor, conozco a Odín, pero tampoco sé mucho más. ¿Sabes lo que te
quiero decir? Marco, cuando hablaban de Thor, decía, ¿por qué no sale Iron Man aquí? Estaba totalmente perdido. Y yo, Marco, tío, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
La cuestión es que te explican todo bien. Y te lo explican de forma interesante, te cuentan historias, no sé, a mí me gusta mucho.
Joder, sí. Tengo ganas de que Alex se lo acabe para que dé su veredicto final. La pelea contra la reina Valquiria y todas esas historias. Yo... O sea,
ya, pues es que imagínate que no se da cuenta y se pone a luchar contra las Valquirias con el lag. O sea, es que te cortas las venas, tío.
Es que no las mata ni broma.
Ni de coña.
Sí, a ver, y te digo, de las cosas que tenía mal PlayStation Now, el lag probablemente fuese lo que se dice el deal breaker, ¿no? Fue lo peor. Pero tenía otras cosas, o sea, por ejemplo, los gráficos. Se nota, sobre todo con las partes oscuras, los negros y tal, el mismo efecto de Game of Thrones. O sea, lo mismo que pasó con el capítulo de noche de Game of Thrones, que ves bloques negros.
La compresión.
Sí. La compresión te afecta y ves los bloques negros. Entonces, los gráficos no están tan pulidos, el lag es mortal, pero también tiene algunas cosas buenas. O sea, ahora que estoy jugando en la PlayStation 4, tengo ganas de llorar con el loading. O sea, no puedo con el loading. Cada vez que tiene que cargar, pierdo segundos de mi vida con el loading y con PlayStation Now era instantáneo. Esas cosas también hay que decirlos. Eso se verá con la SSD Alex, de la nueva consola también.
Y Alex, quiero que des un paso más y calles la boca a gringo sobre todo. Quiero que un día vengas a mi casa y pruebes el God of War en la PlayStation 4 Pro. Con HDR y 60 frames. Y me dices ahora qué te parece el juego.
Buah, me encantaría.
Bueno, todo dependerá de si Alex es de esas personas que identifica muy bien los 60 frames y todos los gráficos.
Lo va a identificar cubrir. Perfectamente, gringo. Perfectamente.
Yo creo que bueno, sí. Vamos a ver.
Pues ten en cuenta que en el mundo somos unos pocos no privilegiados que no lo apreciamos. Y tienes que ser consciente de ello, tío. Al igual que hay daltónicos,
mientes,
tío. Que, ¿por qué voy a mentir?
Porque en un streaming tuyo yo estaba viendo cómo jugabas al Life is Strange 1 y vi que estabas jugando y yo lo noto y digo, está jugando a 30 frames. Y yo sé que ese juego va a 60. Y como es un juego que no pide mucho al ordenador, dije, en mitad del directo, gringo, cambia los settings. Y cambiaste a 60 frames, le diste a start, te pusiste a jugar y dijiste, ¿ah? ¿Qué coño? Y empezaste a ver la fluidez. Y te quedaste impresionado.
Lo hice para seguirte el rollo, Marco. Tienes no te enteras.
Sí. Vale. El tema de... Ah, había otra cosa que quería comentaros de PlayStation Now. Pero sí, que básicamente una cosa que no entiendo es cómo funciona tan mal la parte fácil, que es la aplicación de Windows. O sea, no tienen aplicación de Mac y encima la de Windows funciona como el culo. Entonces, ¿esto para quién es? ¿Solo para gente que ya tiene una PlayStation? Si ya tienes una PlayStation, ¿para qué coño quieres el PlayStation Now? No sé, no le
para
encuentro
nada.
Sentido.
O sea, Sony... No sé, no es una compañía de software y... O sea, en el caso de refiero de ordenadores y demás, de crear software, y yo creo que no le han dado el mimo que merece. No. O sea,
y ya para rematar el tema, cuando me pasé me forzaron el save de PlayStation Now en streaming es distinto a la partida guardada de en la PlayStation portátil. Pero fija,
¿tuviste que empezar de cero?
No, por suerte encontré una forma de hacerlo, pero esta fue la cosa que más me pudo molestar de mi vida. Tuve que comprarme la suscripción de PlayStation Plus para poder traspasar
a través del cloud.
Es que he pagado 10 euros por eso y he pagado 0 por PlayStation Now y me siento estafado.
Sí, es que el cloud save es parte de PlayStation Plus. Al igual que, por ejemplo, en Nintendo Online, también el cloud save es pagando.
Me parece súper caro. O sea, me parece que 10 euros al mes porque puedas guardar tus partidas en la nube...
Bueno... es jugar online y te ofrecen los juegos de PlayStation Plus. O sea,
claro, tienes juegos al mes.
Sí. O sea, no solo es el cloud save, sino también te ofrecen poder jugar en online, que si no, no podrías, y el tema de los juegos que van sacando cada mes.
Bueno, ya sé que tiene más, pero me sentí estafado en el momento, igualmente.
Oye, pues a mí me parece de coña que una compañía como Sony saques un producto así que no funcione, tío. O sea, es que es como cuando Marco llegó a casa con la mierda esa y no funcionaba, tío. Es que no es serio.
Define,
o sea,
mierda.
Que eso te lo haga el del chino, vale.
Define mierda.
Sony.
Sí, no, es que lo hablamos la semana pasada. No,
es que el aparato de streaming.
Se compró una movida para poder streamear, pero dentro de casa. Vale. O sea, no me jodas. Como el Steam Link. Pues, tío, que una empresa como Sony... Tú imagínate, gringo, que te vas a comprar la PlayStation 5, llegas a tu casa y no funciona.
Pero, Joaquín, yo...
Funciona mal, tiene caídas de frames... Es que, ¿cómo te sentirías? Es que no es serio. O sea, yo no sé esta gente qué cojones, o si es que en Japón funciona bien y el resto del mundo simplemente le sudamos la polla, o cómo sacan esto al mercado. Es que me da vergüenza.
No sé, yo te digo, en esto de la PlayStation Now, yo de repente estaba a punto de comprarme el Stadia y ahora no lo voy a comprar. Ahora voy a esperar a probar el de Marco, porque ahora ya no estoy tan seguro que se pueda...
Yo soy el conejito.
Exacto, ya yo no estoy tan seguro que se pueda solucionar el tema.
De que vaya a ir bien.
O sea, ya yo estoy preocupado con el tema del lag. Ya no estoy tan...
Lo perfecto sería que sacasen el God of War para que lo pudieses probar en Stadia.
No, eso ya sería ideal. Pero bueno.
Quiero decir una cosa. Cambio un pelín de tema, pero es algo que me pasa. Los genios del marketing han conseguido que yo antes era... No fanboy, pero esta generación yo he sido muy pro PlayStation, ¿vale? Y la Xbox la dejé, pues eso, un poco abandonada. Y con el Game Pass y con... ese user friendly y que son tan amigos de los gamers ahora, últimamente los juegos, si tengo que elegir y puedo elegir entre comprármelos en Play o en Xbox, estoy eligiendo Xbox, para que veas que el marketing, esa sensación de que son tus amigos y que lo hacen por ti, que es mentira, realmente ellos lo que quieren es ganar dinero, pero eso funciona. Solo quería dejar de decir
Marco, que Phil Spencer, tío, es de los nuestros.
Ahí has apuntado un tanto más al argumento de Marco.
Joder, tío. Phil Spencer es el típico tío que le invitamos a una fiesta y puede que venga. El de Sony no iba a venir ni de coña.
Invítale al canal un día.
Sí, y me pongo a hablar con el japo, ¿no?
No, coño, no, a Phil, coño. Ahora, ahora que se va a retirar, ¿sabes? Que va a dejar...
Cuando se jubile, ahora que tendrá tiempo.
Claro.
Sobre todo cuando vea que nosotros predijimos que si va a jubilar, eso le va a encantar.
Oye, pues como que hiciste con la carta de los VGAs, tío, yo le mandaría una carta. Oye, ¿no te importaría? Somos un canal que estamos creciendo. Vamos a hacer unas copas. Bueno, oye, como Alex ya nos ha contado que ha estado jugando, cuéntanos, Joaquín, si tú has estado jugando algo.
Lo he intentado, pero no he encontrado los juegos. Empecé uno que se llama Everspace, que está en Game Pass, ¿vale? Entonces, me gustó el concepto. Es una copia del FTL, ¿vale? Es una nave que vas avanzando por distintas oleadas, de planeta en planeta, con recursos y tal y cual. Pero el combate, en vez de ser táctico, es un combate de acción. Un poco como eran los primeros juegos estos del TIE Fighter y el X-Wing. De estos de ordenador, que vas con tu nave en el espacio,
sí.
Lo que pasa es que me aburrió el combate tanto, es un juego que yo creo que solo me gustaría si lo jugase con unas gafas de realidad virtual, en plan para de verdad sentirte que estás en el espacio, ¿sabes? Mires a donde mires, sentirte en infinito, pero para jugarlo en la tele delante, de verdad que la jugabilidad no me aporta nada, y nada, le di media hora y lo apagué. Me instalé el Observer, que de hecho lo tenía ahí en una cuenta de Twitch. Lo tenía y dije, venga, Marco en su día me dijo que molaba y tal. 20 minutos.
Y tampoco te enganchó.
Media hora, no me acuerdo. Me parece una novela gráfica, tío. Y las novelas gráficas de estas no me apasionan. Lo desinstalé también.
¿Cuál? ¿Que no te he oído?
El Observer.
Nada, es que eres... ¿Cuánto jugaste? ¿20 minutos?
Sí.
Y eso es que no estás en el mood. O sea, a mí me pasa. Hay veces que no sé a qué jugar, pongo 2-3 juegos y ninguno me convence y al final no juego a nada. Al final es el típico momento en el que salgo de casa, que me dé el sol o lo que sea, ¿sabes? Pero hay veces que estás en ese mood en el que no te entra nada.
Sí, pues puede ser, porque luego vi un juego que en verdad me apeteció jugar y tal, pero luego me vi el review, que de hecho se lo comenté a Alex, era un juego tipo Darkest Dungeon, pero con cosas nuevas, ¿no? Era un dungeon crawler, pero que también te podías mover. Y luego es que hay un tío que se queja de una serie de fallos que Alex y yo, por jugar a los X como originales, los hemos vivido. Y dije, no, tío, o sea, es que esto no voy a volver a pasar por ello, tío. Lo pasé en el XCOM porque era 1990, tío, y era otra época y se lo podían permitir, pero no lo voy a volver a pasar ahora. Son fallos que ya no perdono. Luego me vi...
Pero ya que estás, comparte los fallos que no perdonarías.
Bueno, básicamente... cuando tú estás haciendo el dungeon gringo, cuando ya has hecho los objetivos, si te piras pero has dejado malos sin matar o cofres sin abrir, te penalizan. Y cuando llegas a X penalizaciones, pierdes la partida. Y además es un roguelike, o sea que pierdes y tienes que volver a empezar. El tema, tú dirás, bueno, pues vas y matas a los enemigos. Vale, el problema es que hay enemigos que se esconden en arbustos.
Ya.
Entonces como que tienes que ir
todo a buscarlos.
A buscarlos, tío. Y es un coñazo.
Es que no entiendo a quién se le ocurrió esa mecánica de penalizarte si dejas algún enemigo y luego esconder los enemigos. Es como, vale, gracias.
Ah,
sí, exacto.
Putearte un poco más.
Ya sí, está. Pero es que no es divertido.
No, o sea, claro
yo
que
es
no.
Es que aún tengo esta memoria y creo que me moriré acordándome de ella. O sea, o tengo Alzheimer o algo así, o no se va a borrar. Y es una partida que tenía en el XCOM 2 haciendo una misión larguísima, que era una misión de crucero, ¿vale? Pues, gringo, el crucero era enorme, en plan crucero de verdad, con cada habitación tenía su baño, vale. Pues al final, en el XCOM pasaba a veces que cuando te quedabas un alien por matar, se acojonaba. Bueno, pues yo, con mi escuadrón de 5 tíos, después de haber hecho una misión de hora y media, no encontraba el último alien. Y también en el XCOM, si te pirabas, te caía una penalización de la polla. Y pateándome el crucero, abriendo todas las puertas de los baños, no había forma de encontrar al puto alien ese, tío. Entonces tuve que cargar una partida anterior para que no me saltara esa misión. Bueno, o sea, me cagué en todo. Y no quiero volver
a que te pases lo mismo. Y entonces este juego le pasaba lo mismo, ¿no?
Sí, y me quitaba las ganas y por lo demás me apetecía mucho porque era así como una mezcla entre Darkest Dungeons pero con movidas japonesas de anime y tal, pero tenía muy buena pinta. Otro que también era una copia del Darkest Dungeon, se ve que cuando algo funciona te copian y yo me parece que está bien. Era uno, pero en la Segunda Guerra Mundial, que llevas a un ejército polaco, la resistencia y tal. Pero luego empecé a ver reviews y, en fin, que parece que el juego también tiene fallos, que no tiene tanta variedad como el Darkest y se me fueron un poco las ganas. Y bueno, me he preinstalado el Outer Worlds, que sale dentro de poco. Y bueno, a ese sí que le tengo ganas, pero me va a tocar esperar 10 días. Hoy Marco me ha dicho que me viese un tráiler, ¿vale? De un juego que se llama... ¿Cómo se llamaba, Marco? El que nos ha hecho un amigo del canal. El Elysium...
No sé.
Elysium algo. Espérate.
Ah, Disco Elysium.
Disco Elysium. Disco
Elysium.
Sí.
Vale, Disco Elysium. Y la verdad es que el juego me parece muy interesante. De nuevo, es un juego que ahora mismo me quiero ver un review o dos. Si todos los textos son hablados, me lo voy a comprar y me lo voy a jugar. Como no, como haya que leerlos, no lo voy a hacer porque... Ya jugué al Baldur's 1, me lo acabé, pero me costó. El Baldur's 2, que es mejor que el 1, me lo dejé a medias. Yo ya os lo he dicho muchas veces en este canal, no tengo la paciencia para juegos de mucho diálogo, de letra pequeña y leer tanto. No la tengo.
Qué entonces, pena, pues, porque bueno, te estás perdiendo los mejores RPG ahora, tío.
Sí, pero ya es que son cosas de hacerme mayor, Alex, tío. Es que no... Me canso, tío, lo he intentado con muchos... Con el Tales of Numerera o Numeraria, no me acuerdo cómo era el nombre. Igual, es que los dejo.
Joaquín,
tío. Ah, y me ha acabado, que no sé, os lo dije en el podcast anterior, el Bloodstained.
Nos contaste que jugaste al Bloodstained, pero no te lo habías acabado.
Vale, llegó un punto en el que se me empezó a hacer repetitivo. Y es que es una pena, porque es un juego... El tío este, los que hizo el Castlevania original, el Symphony of the Night, hay un montón de referencias, hay un vampiro al que puedes luchar y tiene los movimientos de Drácula, hay un tío que te encuentras que es como los Bertmon, pero en plan en no muerto, o sea, hay referencias por todas partes del juego, al igual que Castlevania es muy fácil acabártelo al principio, cuando solo tienes el 50% del mapa, pero si quieres ver el final del juego te lo tienes que hacer el mapa completo. Me parecería un juego de 10 si no llega a ser por el Hollow Knight. El problema es que el Hollow Knight ha puesto los Metroidvania a otro nivel. Y ahora ya, si has jugado al Hollow Knight, no pasas eso por alto. Es como cuando... Yo aún recuerdo cuando estábamos jugando a Resident 4, que Marco de repente disparaba a los zombies y veías que disparabas una pierna y la bala tenía una física, un impacto, el tío se tocaba la pierna o se caía al suelo. Cuando vives eso y te marcan unos estándares de calidad, ya no puedes volver atrás. Claro, y el tema está... en que
ese,
el Hollow Knight
es el ejemplo, claro.
Ha subido. Cuando el Metroidvania era solo un concepto de explorar y tal, había unos juegos de 10, como era el Symphony of the Night, como era el Super Metroid, pero si ahora mismo juegas al Super Metroid, y no digo porque haya envejecido mal, digo porque yo jugué, de hecho, antes de jugar al Hollow Knight, jugué al Castlevania Symphony of the Night y me lo acabé entero, ya veis, a Marco no le gustó, pero a mí me gustó. Pero ahora mismo, el estándar de calidad ya no es el Symphony of the Night. Es el Hollow Knight, que es el 10. Y si volviese a jugar al Symphony of the Night, es que pecaría de cosas, tío, simplemente porque he visto la luz, tío.
Es un converso real de Hollow Knight. Pues fíjate que yo me conseguí acabarme el que os estaba contando la semana pasada también, el de Gato Roboto, antes de meterme con el God of War, y joder, es mucho más juego de lo que esperaba. Tiene como 4 mapas distintos enteros, con secciones distintas, con bosses por todos lados, con tal, o sea, madre mía, han hecho un pedazo de Metroidvania esta gente por un precio súper tirado, pero es como un calco a los Metroid de Game Boy. Es curioso. A mí, bueno, no sé, simplemente mencionarlo, que lo había acabado y en el podcast anterior dije que parecía un juego cortico y tal, y no es tan corto.
Oye, Joaquín, tío, muchas gracias por compartir con nosotros la semana en la que apenas habías jugado nada.
A ver, tengo que decir que el Bloodstained es buen juego, de verdad. Es que Marco me dijo que lo empezó a jugar y no le gustó. También es cierto que él, el Symphony of the Night, cuando le empezó a gustar, no le gustó. A jugar no le gustó, porque para él... Es que son juegos que los personajes van más lentos, tío. Y a Marco yo creo que le gusta un poco más la velocidad, la acción, que eso también lo daba el Hollow Knight. Pero a mí ya no son los gráficos, es la historia, cómo está contado, la acción, todo. Es que ahora se queda atrás. Pero el Bloodstained es un buen juego, ahora mismo lo tenéis en Game Pass, gringo, como a ti te gusta. Entonces...
Es un juego sólido.
Es un juego sólido, sí. De hecho, creo, hemos hablado... Joder, lo teníamos que haber sacado en este podcast. Marco y yo habíamos quedado en que a partir de ahora los juegos van a tener 4 clasificaciones. Una muy negativa, que va a ser infame. Una negativa, que aún no la tenemos hablada. Una positiva, que yo creo que va a ser sólido, ¿no? Esa es la que va a aportar Marco. Quizá ya que somos 4, deberíais aportar... Alex y tú, gringo, las otras 2 que faltan. Yo he aportado la muy negativa, que es un juego...
Quizás por alguna
Marco
razón...
Marco la positiva, que es un juego...
Joaquín,
sólido.
Quizás por esta razón no se ha mencionado en este podcast, y es porque no se ha definido.
Ya, obviamente, ya sé que no se ha definido porque se me ha pirado, pero que lo penséis, ¿vale? Hay que dar una a la negativa
mañana,
y otra,
Joaquín,
y
mañana
la muy
lo
positiva.
Yo mañana he quedado con Joaquín para grabar vídeos y mañana...
Bueno, mañana lo decidimos, y de todos modos, si vosotros, oyentes, os apetece formar parte
del brainstorming,
por favor, ponedlo en los comentarios y los tendremos en cuenta. Joaquín, tío, no te voy a dejar hablar más, que lo sepas. Marco, ¿a qué has estado jugando, tío?
Yo voy a ser más rápido. Bueno, primero, un juego que he oído mucho hablar de él, había escuchado mucho hablar de él, un juego que se llama Untitled Goose Game.
Yo he visto algo de gameplay por ahí,
Sí, en el que manejas a un ganso. Este es el típico juego, Joaquín, que deberías jugar ahora. No sabes a qué jugar, pues juegas un juego tranquilo y relajado. Vale, entonces en este caso manejas a un ganso, los gráficos están chulos, no son gran cosa, pero para lo que quiere darnos el juego son perfectos. Manejas a un ganso y básicamente tu misión es putear a los vecinos. Entonces esto se hace, ahí digamos que el juego se divide en cinco secciones más o menos, en la que tienes una serie de tareas que tienes que hacer. Tuve problemas al principio, me sentí un poco estúpido porque iba con el ganso de lado a lado, el ganso puedes hacer ciertos movimientos, como es aletear, como es hacer ruido, correr y poco más. Entonces, en la primera parte encuentras un jardín, donde hay un jardinero, y no sabía muy bien qué tenía que hacer. Sé que entré de repente en la casa del hombre, bueno, más bien en el jardín, y me salía como un achievement, algo como, has entrado en el jardín, y yo, joder, vale, muy bien. Me puse a buscar un poco qué tenía que hacer y no sabía qué había que hacer. Hasta que me di cuenta que dando al botón L1 te sale una lista de tareas, que es lo que tienes, de lo que va el juego. Tienes que ir avanzando, tienes que digamos que el granjero te abra la puerta para poder pasar a la siguiente zona y lo haces de una manera. Entonces, el juego es divertido, ¿vale? Simplemente es como de puzzles. El granjero va haciendo sus actividades, tú puedes ir puteándole, pues abriéndole el agua de una manguera para que se moje, o tirándole el gorro, o robándole las llaves y dejándole encerrado fuera del jardín, todo ese tipo de cosas. Sé que no os llama nada, menos a Alex. Yo creo que Alex es el único que le puede llamar a este juego. A mí personalmente me ha gustado. Me lo he terminado. Resulta que al terminártelo, cuando te lo acabas, empiezas otra vez al principio, pero las tareas son distintas, son más difíciles. Eso todavía no lo he probado.
De hecho, yo creo que Alex quería jugar a este juego.
Sí, lo tengo apuntado ahí en mi lista de juegos a que jugar.
De proyectos.
Sí.
El juego cuesta 15 euros y nada.
¿Y dónde lo podemos jugar?
Mucho. Lo podéis jugar en Switch y en PC, por ahora.
¿Y a qué otra cosilla has jugado? ¿Me suena que el Destiny 2?
Sí. He estado jugando más al Destiny 2. Ya soy 9.26 de luz. La raid se puede empezar más o menos en 9.30, pero digamos que aconsejable real es 9.50, así que aún me queda un poco.
Uh-huh.
Cosas nuevas que he visto, sí, tiene muchos más elementos de RPG, como dije en el anterior podcast, que va a favorecer el tema de las sinergias, digamos, entre las habilidades de tu personaje, o sea, digamos, sí, las habilidades... el equipo que te puedas poner y las armas. O sea, hay bastantes builds que he visto simplemente para Titán, o sea, para Hunter y para Warlock también las hay, y me parece que están abriendo bastante las posibilidades a la hora de personalizar tu personaje. Otra cosa importante, todas las raids anteriores suben de luz. Digamos que puedes hacer cualquier raid de Destiny 2 y sacar provecho de las armas y el loot que hay dentro de la raid. Esto en el Destiny 1 no ocurría. Y digamos que cuando una vez te acababas Bolt of Glass y llegaba la nueva expansión, Bolt of Glass se quedaba desfasado, a menos que quisieras el Vexmith o Clast o cualquiera de estas armas que había. Pues aquí todas están disponibles. No he podido raidear todavía, ya digo, por la luz y porque no... Kelvin y sus amigos están haciendo la primera que ya hicimos, acuérdate, gringo, la de la copa y demás.
Sí.
Y esa he decidido yo no hacerla porque me acabé muy cansado cuando la hicimos cuando la hice con vosotros. No sé si te acordarás, pero estuvimos ahí un mes para tirar.
¿Cómo se llamaba el boss final?
El Leviatán. El Calus. No, Calus. Se llamaba él. Sí. Luego, cometí yo un error explicando un poco cómo funcionan las campañas y lo que es gratuito y no en el juego. Digamos que el juego base, que además es mítico, porque esto no lo sabía, Destiny New Light, que es el juego gratuito, que es ahora Destiny 2 New Light, es curioso que empiezas con una misión del primer Destiny. No sé si acordáis en el primer Destiny cuando te despierta el Guardian. Como que te despiertas ahí en Rusia y tienes una primera misión en la que tienes que huir. ¿Os acordáis? No, hace mucho tiempo, ¿no?
No, yo no. Yo no me acuerdo.
No os acordáis. Bueno, pues empiezas ahí. O sea, que hay varias cosas de Destiny 1 que te ponen. Decir que el juego es gratuito... solo con el primer año de contenido. O sea, las dos expansiones menores están incluidas dentro de lo que es el gratuito. Si quisieras jugar la campaña de Forsaken, serían 25 euros y también incluiría, por supuesto, la raid y demás. Y si quieres estar en el punto en el que estás ahora, pagarías solo Shadowkeep y podrías jugar la raid de Shadowkeep, pero no la de Forsaken a menos que la pagaras. A mí todavía esto no me termina de gustar del todo. Yo creo que deberían haber regalado el juego entero hasta Shadowkeep, porque creo que Destiny 2 es un buen juego y va a captar muchos jugadores. Decir que yo nunca he visto colas en Destiny y ahora hay colas para entrar, sobre todo el martes a las 7 de la tarde, que es cuando se renueva, digamos, la semana. Y poco más. Hay un rumor que vi por ahí. Es un rumor, ¿vale? O sea, no está ni confirmado ni nada, pero me están diciendo, Joaquín, la posibilidad de hacer bandos. De que por primera vez haya dividir a los jugadores en luz y oscuridad. Como sería. Como sería la Horda y la Alianza.
Sí, tirando. Horda y Alianza. Tirando ahí a RPG. Digo, a RPG, a MMO de clásico.
A mí esto me encantaría, pero vamos. Y ya está, gringo. Eso es lo que he estado jugando.
Bueno, has hecho un resumen bastante cortito del tema, lo cual se agradece, porque si no te íbamos a hacer un podcast específico para ti. Yo lo que haría ahora, yo creo que además, creo que ya nos hemos extendido bastante con el podcast, llevamos como una horita y 20. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, no vamos a tener sección de off-topic, a pesar de que Alex creo que ha visto la peli de moda, pero yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente podcast, si te parece bien.
Adelante.
Vale.
Sí, me parece bien.
Perfecto, chicos. Como sabéis, ha sido todo un placer estar con vosotros. Ya sabéis, a los que nos estáis escuchando, si os apetece... ser parte del brainstorming, hacerlo en los comentarios, lo podéis hacer en Twitter, en nuestro canal de Discord que está en la descripción, o simplemente en cualquier vídeo que tengamos en YouTube, por pasaros y darnos alguna visualización, por eso de que tenemos pocas y cosas de esas. Y nada, chicos, que espero que paséis una fantástica semana, que ya queda poco para Halloween y que ya hablaremos y haremos un pequeño especial vídeo en honor a ello. Un abrazo fuerte a todos y nos vemos pronto.
Un abrazo, chicos.
Chao, chao.
Chao.
Un abrazo. Chao.